Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Primera reunión de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, junto a la patronal y los sindicatos, en una comida distendida en el ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, de la que las cuatro partes han salido contentas.
La ventana de Madrid.
Ella y su mano derecha, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y el delegado del área de Economía y Empleo, Pedro Calvo, junto al presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, y los representantes sindicales, todos juntos a la mesa y todos contentos en los postres. Ahí va la percepción de Javier López de Comisiones Obreras y de José Ricardo Martínez de UGT.
Creo que es especialmente importante que la nueva regidora municipal, nueva alcaldesa, ratifique lo que hasta ahora ha sido un compromiso de diálogo, de negociación y de búsqueda de acuerdos.
Pues como alcaldesa tiene las cosas claras, sabe la ciudad que está dirigiendo y tiene además, me parece, un equipo de gobierno muy solvente. Me sorprendería negativamente si dentro de unos meses no tomara las medidas que yo espero que tome. Si pensamos en los desempleos, si pensamos en sus problemas, podrá contar con los sindicatos.
Por cierto, el menú judías verdes con perdiz que ha elegido la alcaldesa Ana Botella. Enseguida les vamos a ampliar de lo que se ha hablado en esa reunión, pero hay más asuntos que tienen que ver con un pacto social, porque los sindicatos también quieren un pacto con el gobierno regional. Por ahí van a empezar los titulares de este lunes 2 de enero. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es, como todo el mundo sabe, primer lunes de año, es 2 de enero. Ha comenzado un año que va a ser muy difícil, ya lo sabemos. Se puede decir que incluso hay muchas ganas de que no se compliquen más las cosas, a ver cuánto duran esos buenos propósitos. Buenos propósitos como, por ejemplo, los de los dos sindicatos mayoritarios y la patronal madrileña, que aquí en Madrid no es que estén a partir de un piñón, pero desde luego no andan tal y como están las cosas con los cuchillos desenvainados. Unos y otros buscan, eso dicen, alcanzar un acuerdo social. Al menos que se realice una declaración conjunta que impulse el empleo y la economía de la región. Por eso, Comisiones Obreras y UGT han redactado ya un borrador que envían a la CEIM, en la que reclaman, por ejemplo, la creación del Servicio Autonómico de Empleo, tras la decisión, no hay que olvidarlo, del gobierno de Aguirre, el pasado julio, de suprimir el Servicio Regional de Empleo. Respecto a la desaparición del IMADE, que también fue obra del gobierno regional, consideran que de esa manera se están dilapidando recursos que acaban sin coordinación alguna y que se están, en definitiva, perdiendo esfuerzos. Por ello, proponen la creación de un organismo específico que unifique y coordine las políticas de apoyo a la actividad económica de la Comunidad de Madrid. Estas son las bases que se buscan para alcanzar un acuerdo social como el que ya se firmó en el Ayuntamiento de Madrid y que podría hacer la vida menos complicada a madrileños, por ejemplo, como Luis, que es un vecino de Parla. Por segunda vez ha conseguido que se aplace su desahucio, aunque sea tan solo por una semana. Él tiene un 75% de minusvalía por un accidente de tráfico y tiene una deuda con el banco de 150.000 euros. Esa es la hipoteca. Y a grandes problemas, grandes soluciones, que habrá que ver si tienen sentido y si funcionan. Justo ahora que se ha llegado a hablar de la fusión de varios ayuntamientos pequeños para ahorrar costes, pues bien, los de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix están estudiando fusionar servicios para ahorrar costes, como dicen que lo ha hecho los de Las Rozas y el de Majadahonda. César de la Serna es el primer teniente de alcalde de Colmenar Viejo.
Como administraciones responsables, pues nos podemos sentar a estudiar de qué manera el ciudadano de Colmenar Viejo y el ciudadano de San Agustín de Guadalix pueden economizar y ver que hay un ahorro de efectivo para de dinero para los vecinos, que eso es lo importante. Nosotros nos vamos a sentar las veces que hagan falta y hablar de todo lo que tengamos que hablar, pero bueno, en cualquier caso, sabiendo que Colmenar Viejo va a seguir siendo.
Siempre estamos mirando las etiquetas para a ver cuándo nos sale más barato o cuánto más nos podemos ahorrar. Ahora tenemos una buena oportunidad para gastar menos, las rebajas. Unos datos. Este año, a pesar de la crisis, los madrileños van a gastar un poco más que el año pasado. Una media de 90 euros por persona. Al menos esa es la previsión que hacen los comerciantes, por ejemplo, los reunidos en la Asociación Empresarial de Comercio Textil. Eduardo Vega.
que se ve un poco ya cierto optimismo en los consumidores, y tras 4 años de descenso en lo que es el gasto medio por habitante, para este año se espera un incremento del 6%, llegando a un gasto medio de unos 90 euros en este periodo de rebajas.
Y para acabar, y por no ser exhaustivos, más cifras, estas buenas, o eso creemos. Por primera vez en su historia, el Museo Thyssen-Bornemisza ha superado la cifra del 1 millón de visitantes en un año. En 2011 pasaron por el museo 1.070.390 personas, más en concreto. Esto es un aumento del 30% respecto al año anterior, y se ha debido muy probablemente, con total seguridad, a las exposiciones como la de Antonio López, que ahora mismo está en Bilbao, una exposición que fue contemplada por 320.000 personas y que ha sido la segunda con mayor afluencia de ese museo. Miguel Ángel Recio es el director gerente y reconoce el éxito en una época de crisis.
En efecto, es un año de crisis, y por lo tanto este museo, que tiene una condición de fundación y por lo tanto que busca también ser autosuficiente desde el punto de vista económico, pues esto supone también garantizarle unos ingresos en unos momentos complicados, aunque también es verdad que se refleja la buena tendencia de los turistas en Madrid y en España, que ha aumentado también a lo largo del año.
Abrimos ahora el capítulo de la información de servicio con el tráfico y el tiempo. Y vamos a hacer la primera parada en la DGT. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, concretamente en la carretera de Burgos, en las inmediaciones de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, en la A5 en Móstoles y en el entorno de Alcorcón, en la A6 hay unos 5 o 6 kilómetros desde Las Rozas hasta la zona de la Florida, y en la A3 en las inmediaciones de Rivas hacia Madrid. En la M40 también complicaciones en un par de kilómetros en Coslada. Mucha precaución en todos los entornos a los centros comerciales, se van a encontrar con retenciones en los accesos. Mucha prudencia y mucha paciencia.
Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta hora punta se deja notar sobre todo en el centro, en la zona de Gran Vía, en las inmediaciones, las calles aledañas, también en las proximidades a la Puerta del Sol, el entorno de la Plaza de Jacinto Benavente, donde hay mucha actividad. Ya desde la Plaza de Colón, el enlace de Castellana Colón, Recoletos, la zona de Génova, se registra un tráfico lento. También tenemos que destacar los movimientos por la zona de Castellana con Raimundo Fernández Villaverde, donde se realizan cortes puntuales de tráfico hacia el lateral de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos. Por lo tanto, insistimos en el transporte público si se mueven por el centro o por las zonas comerciales más céntricas. Además de estos puntos, destacamos también una circulación algo más lenta en la salida por Castellana Norte, y sin embargo, en lo que respecta a la calle 30, se circula bien, sin problemas, y por lo tanto es una buena alternativa si tienen que utilizar el coche.
Y nos queda una cosa más, la previsión del tiempo. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las temperaturas nocturnas van a bajar la próxima madrugada y, por tanto, vamos a hablar de más frío e incluso con heladas, heladas que van a ser moderadas en la sierra, donde los termómetros van a descender por debajo de los 5 grados bajo cero. Frío, por tanto, la próxima madrugada, y también mucha precaución con los bancos de niebla, que van a ser densos la próxima madrugada y, sobre todo, a primeras horas de la jornada de mañana en zonas del norte y el oeste de la comunidad. Se impone el anticiclón, se retiran las nubes y vamos a hablar de cielos completamente despejados en los próximos días.
Son las 7 y 13 minutos, una pausa y empezamos.
La Ventana de Madrid.
En el sur de Madrid, la cadena SER. 94.4 FM.
Conoce los Reyes Magos en Juguetos. Mencho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios. No tardes y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Magos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos. ¿Te gustaría ganar casi 3.000 euros en premios esta Navidad? Pues solo tienes que pasarte por los establecimientos adheridos a la campaña de la cesta de Navidad de la cadena SER. Pide con tu compra las papeletas para participar en el sorteo de una cesta valorada en casi 3.000 euros. Hay de todo, comidas, cenas, relojes, gafas, prendas de peletería, una Wii. Estas fiestas, compra. Rellena tu papeleta y consigue el mejor regalo de la Navidad. ¿Participan? Restaurante Los Pescaditos de Parla, calle Isabel II, 15. Parla. Joyería Las Perlas. Centro Comercial Plaza de las Provincias. Fuenlabrada. La vida es bella. El regalo perfecto para esta Navidad.
¿Los colores han perdido intensidad?
La intervención de cataratas es fácil, rápida y efectiva.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Mediante la tecnología más avanzada, en solo unos minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid.
Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección.
Bueno, esta música un poquito de calor en forma de música para sobrellevar estas temperaturas y bueno, con esa letra, con los recortes que ahora se nos vienen encima. Vamos a saludar sobre esta música ya a nuestros tertulianos de hoy. Alfonso García desde Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú seguro que con un poquito más de calor que nosotros por aquí.
Bueno, hoy no te creas, hoy sopla el aire y aire fresquito, o sea que no la misma temperatura evidentemente que en Madrid, pero obliga a llevar incluso un jersey.
Bueno, Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí con más que un jersey, el abrigo, aunque hay tanta gente por el centro que yo no sé si es calor o agobio lo que pasa uno para llegar aquí a los estudios de la cadena SER.
Bueno, y eso es lo que está pasando ahora nuestro tercer tertuliano, Ignacio del Río, que le estamos esperando, pero que está en un atasco, precisamente en uno de los atascos que nos comentaban desde el centro de pantallas Margarita Pérez, en el entorno de aquí de Gran Vía. Así que bueno, pues esperamos todavía por aquí a Ignacio del Río. Y bueno, antes de empezar con lo que apuntábamos en portada, esa reunión de los sindicatos, la patronal, con Ana Botella, bueno, yo quería ir con otros asuntos y quería preguntaros primero si vais mucho a los museos, si vais a ver muchas exposiciones, si tenéis por ahí alguna que recomendarnos.
Yo, por falta de tiempo, debo de confesar avergonzadamente y reconocer que no suelo ser visitante habitual de museos y ya lo siento.
Javi. Yo solo solemos venir a ninguno de los que habéis citado, al Caixa Forum, ¿no? Entre uh-huh. otras cosas porque es gratuito y porque son exposiciones cortas, y con los muchachos con los que vivo lo del arte no lo tiene muy asimilado, y encima es una gran exposición, nos agobiamos. Pero también, como dice Alfonso, el tiempo es un problema, ¿no? A veces los museos, para los que vivimos aquí en la capital, quedan un poco cuando vienen visitas del pueblo, que uno tiene la excusa de acompañar y poderse acercar.
Sí, muchas veces pasa eso, que tiene que venir alguna visita a verte para de las visitas que han tenido durante el pasado año ya, 2011. Récord de visitas. Y vamos a ver primero los números con nuestro compañero Eduardo Martín.
El triángulo del arte en Madrid sigue siendo de oro, porque el año pasado los tres grandes museos han batido sus propias marcas. El Museo del Prado ha rebasado por primera vez los 2.900.000 visitantes el año pasado, con exposiciones como la del Hermitage. Son unos 200.000 más que el año anterior, en el que experimentó un ligerísimo descenso. Más de la mitad de los visitantes a la Pinacoteca Nacional son turistas extranjeros, pero el director Miguel Zugaza destaca dos cambios progresivos.
En los últimos años, después de la ampliación del museo, se ha incorporado muchísimo público español, ¿no? Eso yo creo que es algo muy muy positivo, y también cada vez más creciente, pues, la gente más joven, ¿no?
Otro récord ha sido el del Museo Thyssen-Bornemisza, que por primera vez en su historia ha superado el millón de visitantes gracias a exposiciones de gran tirón como la del artista Antonio López, que también batió la marca de visitas a una exposición temporal del propio museo con más de 320.000 personas. El director gerente del Thyssen, Miguel Ángel Recio, espera crecer también este año por una razón fundamental.
Cumplimos 20 años este año, o sea, el 2012 es nuestro aniversario y queremos hacerlo también manteniendo este número de visitantes. Para ello nuestra oferta va a ser muy muy interesante, no solamente en exposiciones, sino también en conciertos, en actividades, etcétera.
Y la mayor subida del año pasado la ha registrado el Museo Reina Sofía, sumando 400.000 visitantes más que en 2010, hasta alcanzar los 2.700.000.
Bueno, pues precisamente de esas cifras, de ese último museo del Reina Sofía, vamos a saludar a su directora, Manuel Borja Villel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por atender nuestra llamada. ¿Están satisfechos con esas cifras?
Bueno, lo que nos alegra es que el aumento no es puntual, no es este año, sino que ya es un aumento que venimos marcando, notando hace 4 años. Y que se debe a una política basada no tanto en exposiciones espectaculares, exposiciones ya dirigidas al consumo, a grandes masas, sino en hacer una multiplicidad de exposiciones y sobre todo en la colección permanente, de modo que se atrae no solamente a un público indefinido, no solamente a los turistas, sino a una multiplicidad de públicos que son todos, entre comillas, minoritarios, pero al final una multiplicidad de minorías consiguen generando una gran mayoría que además se fideliza al museo, que viene y vuelve a venir otra vez, y de ahí que este aumento progresivo en estos últimos años.
Uh-huh. Apuntaba lo del consumo de grandes masas, de que el Reina Sofía no va tanto por ese camino, pero ¿cree que el resto de museos sí están más preocupados por atraer a más y más visitantes que por tener exposiciones de más calidad?
Yo creo que hay una, más allá de que a todos nos guste obviamente el tener cifras buenas de cara al público, que a todos nos gusta llegar obviamente, y es una obligación llegar al mayor número de público posible, pero yo creo que hay una reflexión general que lo importante no solamente saber cuánta gente sale del museo o entra al museo, sino saber cómo es esta, cómo este público que entra al museo es distinto cuando sale. Es importante saber cómo este tipo de exposiciones es capaz de generar espacio público, es capaz de generar conocimiento, es capaz de generar debate entre la gente. Yo creo que hay una preocupación en los directores de museos, los responsables de museos, por la educación y no tanto meramente por los números.
Uh-huh. ¿Qué exposición ha sido la más visitada en el Reina Sofía?
Como decía, más que una exposición u otra, ha habido grandes diferencias. Ha sido el hecho de que tal vez a una exposición iba un tipo de público, a otra iba otro tipo de público, y al final todas han conseguido estas cifras que, digo, son al cabo de los años son realmente importantes. También me gustaría remarcar la importancia de la colección en lo que tiene que ver con la colección como un elemento de nuevo, de educación, un elemento de conocimiento de nuestra propia historia, y el hecho de que a la colección vengan muchos grupos escolares, vengan estudiantes, y esto creo que es realmente lo importante.
Uh-huh. Bueno, y para este 2012, ¿qué nos van a ofrecer desde el Reina Sofía?
Bueno, hay una exposición bastante importante en el otoño del 12, o eso esperamos, al menos estamos trabajando en ello, que es una exposición sobre los años 30. Los años 30 uh-huh. Es una época muy parecida a la nuestra a nivel de situación social, de situación económica. Es una época en la cual hay un cierto conflicto entre la idea de vanguardia, la idea de modernidad. Hay un interés de casi todos los artistas por el compromiso social, hay un cierto criticismo, y no deja de ser el periodo del pabellón de la República, el periodo de, obviamente, del Guernica. Es un periodo donde hay tendencias antagónicas, como es el realismo y luego, por otro lado, la abstracción, que están compitiendo entre ellas. Es el momento en que el cine y la fotografía tienen mucha importancia. Va a ser una exposición bastante grande, casi 3.000 metros cuadrados, uh-huh, en la cual, obviamente, se incluirá el Guernica.
Uh-huh. Muy bien, pues Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, muchas gracias, felicidades y muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues estos son las cifras de esas visitas a los museos durante el año pasado, pero vamos a hablar ahora ya un poco de esa noticia que contábamos al inicio del programa, ese almuerzo entre Ana Botella y la patronal madrileña y los sindicatos. Una reunión cordial según las cuatro partes. Vamos a ver esos detalles. Pilar Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un almuerzo distendido en muy buen clima, reconociendo que el gesto de la alcaldesa, invitándoles los primeros a ellos a una reunión de trabajo, es de agradecer. Todos coinciden en que se trata de mantener vivo el espíritu general de la concertación y de que, como Ana Botella defendía en su discurso de investidura la semana pasada mismo, el empleo es la prioridad compartida. Tanto Comisiones como UGT dan por positiva la reunión porque mantiene el espíritu de diálogo que en el Ayuntamiento de Madrid ha producido acuerdos. Javier López, Comisiones.
Creo que es especialmente importante que la nueva regidora municipal, la nueva alcaldesa, ratifique lo que hasta ahora ha sido un compromiso de diálogo, de negociación y de búsqueda de acuerdos. Esto no excluye, lógicamente, ni los problemas ni los conflictos.
También satisfecho José Ricardo Martínez, UGT, que además alaba el equipo económico que ha elegido la alcaldesa.
Tenía la sensación de que una persona que tiene ya una experiencia política constatable, que ha sido concejala durante ya hasta algunos años, pues como alcaldesa tiene las cosas claras, sabe la ciudad que está dirigiendo y tiene además, me parece, un equipo de gobierno muy solvente. Por lo tanto, en todo caso, me sorprendería negativamente si dentro de unos meses no tomara las medidas que yo espero que tome y que deseo que tome, y que desde luego le hemos trasladado que en ese sentido, si pensamos en los desempleados, si pensamos en sus problemas, podrá contar con los sindicatos.
Así que la receptividad por los dos lados, muy bien. La apuesta por seguir trabajando con lealtad desde ambos frentes, administración y mundo laboral, es el punto de partida. Arturo Fernández, patronal, dice que han hablado de paz social y de todo.
De Madrid, de las relaciones de los trabajadores y los empresarios en Madrid, ha sido una comida cercana, como es Ana Botella, en donde hemos hablado de todo. Que Madrid sea ciudad olímpica en el 2020... hasta las trabas administrativas que se han desbloqueado después de la ley de la Comunidad de Madrid y ahora de la ley del Ayuntamiento de Madrid. Hemos hablado también de los horarios comerciales, de empleo, sobre todo de empleo, que es lo que más nos preocupa.
Recordemos que Alberto Ruiz Gallardón se despidió de la ciudad con un acuerdo con los sindicatos, gracias al cual los 27.000 empleados públicos del Ayuntamiento no ven ampliada su jornada laboral, como sí les ocurre a los de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Pilar. Bueno, antes de preguntaros por, bueno, pues cómo veis esta reunión, saludamos ya a Ignacio, que por fin ha podido salir de ese atasco.
He podido salir de ese atasco y cruzar la calle, que no está nada fácil tampoco.
Eso es casi
las
más
calles.
Difícil, seguramente.
Sí, sí, está más complicado el centro. Si toda esta gente está comprando, no hay crisis, seguro.
Bueno, pues vamos con esa reunión. Si os parece, empezamos por Alfonso. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esa respuesta que han dado tanto sindicatos como la patronal? Porque, bueno, se les escucha bastante contentos.
Bueno, por partes. Para empezar, a mí el gesto de reunirse con los sindicatos y con la patronal, con todos a la vez, me parece digno de ser valorado y de ser reseñado como tal. Ahora bien, dicho esto, a mí, después de escuchar especialmente de Arturo Fernández, el presidente de la CEIN, no tenía la más mínima duda. Pero después de escuchar a los líderes sindicales de la Comunidad de Madrid, al de Comisiones Obreras y especialmente al de UGT, a José Ricardo Martínez, parece como si Botella hubiera hipnotizado a los dos líderes, especialmente a este último. Porque, hombre, evidentemente que aunque se trate de una valoración, ¿no?, el transcurso parece ser de esa reunión, de esa comida, Pero caramba, José Ricardo, el líder de UGT, tiene que posicionarse de una manera de cara a los medios de comunicación y sobre todo de cara a la opinión pública en una situación más firme y más frontal de inicio, sin desdeñar, como es lógico, la cordialidad. Y luego, si me permitís, la anécdota. Caramba, a mí me sorprende que en estos momentos que corre, aunque la comida para seis comensales a base de judías verdes y perdiz, supongo que a la toledana, porque como sabéis el nuevo propietario de la contrata del comedor del Ayuntamiento de Madrid es un afamado cocinero de Toledo, de ahí supongo que habrá venido la sugerencia de la perdiz a la toledana. Digo yo, ¿qué más daba que se hubieran reunido en despacho cerrado en lugar de comida? Pues hombre, pues a lo mejor habrían dado una imagen de menos frivolidad como la que a mi juicio se ha dado con esa comida. Basta, y me remito otra vez al principio, escuchar a José Ricardo Martínez para comprobar y para certificar que la imagen que han dado con esa comida ha sido de absoluta frivolidad.
Javier.
Bueno, a mí me alegra que, lógicamente, la nueva alcaldesa se reúna con todo el mundo. Yo estaba leyendo aquí, cuando ha empezado Pilar a relatarnos la noticia, no sabía si os referíais a la visita que ha hecho a los indigentes del San Isidro. Uh-huh. Como hablabais de esas viandas, digo, porque muchas veces las quejas de la gente que está en centros de acogida, pues precisamente son las comidas, ¿no? Me sorprende también, como decía Alfonso, digo que Ana Botella no es un personaje ajeno ni desconocido en la política y en la política municipal madrileña, ¿no? Entonces me ha sorprendido ciertamente también la anuencia tan esplendorosa de la valoración que ha hecho el representante de los empresarios con la valoración que han hecho los representantes sindicales, ¿no? Bueno, si eso es de cara a los deseos que se tengan, pues bienvenido sea, ¿no? Pero a mí me parece que, digo, que hay una realidad en el municipio de Madrid en donde en principio me ha rechinado un poco esa valoración tan positiva, ¿no? Digo, una realidad de pobreza, de exclusión, de conflictos. Tenemos, vamos, existe el conflicto con los bomberos, la policía municipal está diciendo que no les gusta que les hayan posicionado en otra área de gobierno, los servicios sociales con unas listas largas de, por ejemplo, para solicitar el REMI. No sé, me ha sorprendido la valoración de los sindicatos, que si estaban buenas las judías verdes y las perdices, pues bienvenido sea, vaya.
Y comieron perdices.
¿Te ha sorprendido también?
No, yo os venía, respuesta de los sindicatos, os venía oyendo todo. Y venía oyendo la respuesta de los sindicatos, de José Ricardo y de Javier López. Y me parece muy bien, yo me alegro que haya este buen tono entre los sindicatos y la nueva alcaldesa, porque se demuestra que las cosas se pueden hacer bien, y creo además que en la crisis los ciudadanos estamos pidiendo que haya ese buen tono de colaboración, sindicatos, empresarios, administración. Estamos en un momento muy difícil y yo creo que la alcaldesa ha demostrado que tiene inteligencia e inteligencia emocional, porque ha sabido contactar bien con los representantes sociales y económicos para decirles que todos tenemos que trabajar por Madrid. Que coman, bueno, yo lo que creo es que la alcaldesa, y lo sé porque hoy hablaba con un concejal, tiene una agenda de trabajo que no ha parado, ha estado recibiendo a concejales de los distintos distritos para ver y pulsar cuál es la situación de Madrid. Por eso os veo muy negativos a Alfonso y a Javier. Es bueno que las cosas sean así. Ojalá continúen durante mucho tiempo así, porque eso nos va a beneficiar a todos. Y que coman judías y perdices está bien. Es un menú bastante equilibrado. Además son de este tiempo, ¿eh? Y por tanto yo creo que favorece también una buena digestión y una buena salud.
A mí me gustaría saber quién ha pagado la comida, si ha sido gentileza del restaurador o el ayuntamiento, como anfitrión, ¿no?
Claro, es lógico, hombre, cuando invitas a comer a tu casa, hombre, a veces le dices a los amigos, tráete algo, pero lo normal es que tú pagues la comida, ¿no?
Bueno, que la paguemos nosotros, los madrileños. Bueno, que no será muy cara. No, desde luego que sí, es verdad que con todos los dispendios que se han hecho en todas las legislaturas anteriores en el ayuntamiento de Madrid, bueno, pues seis comidas yo creo que nos lo podemos permitir.
Y además tú sabes, Alfonso, que en política, y yo he estado y tú has estado en un puesto directivo importante, siempre prefieres ir a comer a tu casa, y cuando acabas comiendo en el lugar de trabajo es porque no hay horas suficientes para acabar toda la tarea que tienes, por lo tanto no es más que aprovechar esas horas de comida que otros podemos aprovechar y que no estamos en política, pues comiendo en nuestra casa con nuestra familia estos días, ¿no?
De todos modos, por volver a lo que comentabas anteriormente, Ignacio, de que nos habías notado especialmente negativos con la reunión. No, yo lo primero que he dicho es que gestos como estos hay que darles efectivamente el valor que tienen, pero nada más, es un gesto, partiendo de la base que efectivamente es una iniciativa que parece ser toma el Ayuntamiento de Madrid con la alcaldesa a la cabeza para llevar a cabo esta reunión. Pero, insisto, es un gesto, nada más, porque hay un pacto local por el empleo, un pacto de la Ciudad de Madrid por el empleo, suscrito por todos los agentes sociales, ayuntamiento, empresario y sindicatos, y ese pacto pues no tiene más que buenas intenciones, que no es poco. Por tanto, la reunión de este mediodía, o la comida reunión de este mediodía, entra dentro de esa dinámica de buenas intenciones, sí. Que es mejor que haya buenas intenciones a que se estén tirando los trastos a la cabeza, pero no obstante, me reconocerás tú verás lo que haces con lo que voy a decir, me reconocerás o no la extrañeza que me supone que los líderes sindicales, especialmente uno, el de UGT, José Ricardo Martínez, bueno, lo único que le ha faltado es imaginármelo haciéndole la ola a doña Ana Botella, hombre,
bueno,
por favor.
No, vamos a ver.
De acuerdo que nos queda. No, lo que te estoy hablando es de la superficialidad del.
No, yo creo que no.
Del evento.
A mí no me parece superficial y tampoco me parece frívolo como tú lo has calificado. A mí me parece que llega una nueva responsable al Ayuntamiento de Madrid y se reúne para decirles: bien, tenemos un pacto sobre el empleo y un pacto social en Madrid. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que debemos corregir algunas cuestiones? Es indudable que hoy tenemos una economía muy volátil y tenemos una situación muy difícil que creo que exige una comunicación. Segundo, indudablemente en una comida no vas a resolver todo. Luego hay unos equipos de trabajo, el vicealcalde, el concejal de economía que estaban allí, están los equipos de trabajo de los sindicatos y de los empresarios que tendrán que desarrollar esas medidas concretamente. No le corresponde, tú lo sabes bien, a un responsable político ya el desarrollo concreto de esa reunión, que tiene que tener una continuidad en unos equipos de trabajo. Respecto a José Ricardo, yo le conozco, me parece una persona muy agradable, muy correcta, muy equilibrada, igual que Javier López, y yo he tenido con ellos reuniones donde me han dicho, me acuerdo con el tema de Boetticher, oye Ignacio, no, lo has hecho bien, nos alegramos, y hay otras que me han dicho, oye, no estamos de acuerdo contigo, así es la política, así es la vida, y eso yo creo que no ennoblece a las partes reconocer cuando se acierta, y también está dentro de la normalidad la crítica, ¿no?
Bueno, os quiero preguntar porque los sindicatos también llevan tiempo ya pidiendo una especie también de acuerdo social con el gobierno regional. ¿Creéis que es posible que se vea una reunión o almuerzo más frívolo o menos frívolo como
regional? Se van a estrellar con todo el equipo porque ya lo llevan intentando desde hace tiempo, y doña Esperanza Aguirre pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues evitar el llegar a un acuerdo con los sindicatos, poner todos, absolutamente todos los impedimentos posibles en el camino para llegar a un acuerdo por el empleo en la Comunidad de Madrid en la que estuvieran los sindicatos, porque probablemente no le interesaba la foto, y la única responsable de que en la Comunidad de Madrid no se haya llegado a ese acuerdo con los sindicatos es doña Esperanza Aguirre, que además por otra parte apenas citó en el mensaje de hace unas horas de Año Nuevo, apenas concilió cinco o seis líneas dedicadas a la situación del paro en la Comunidad de Madrid, y de la que ella también es responsable, precisamente porque ha impedido y ha evitado llevar a cabo ese acuerdo con los sindicatos. Escuchábamos al principio del programa, y bueno, ya era sabido su intención de suprimir el servicio de empleo, cosa que por otra parte no debe sorprendernos, porque es lo que ha hecho hace apenas unos días su colega, la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y no olvidemos, secretaria general del Partido Popular Nacional, que ha suprimido, ha anulado, ha borrado de un plumazo el servicio de empleo de Castilla-La Mancha. Porque sí, pues es lo que nos espera, Ignacio,
pero
y
vamos
amigos.
A ver, Alfonso, dos cuestiones. Uno, la primera, no echemos toda la culpa a Esperanza Aguirre diciendo que el acuerdo con los sindicatos no ha sido posible. También ellas, esto sucede en los matrimonios.
Ignacio,
también a veces
y discúlpame,
¿no?
Pero aquí no estamos hablando de un matrimonio, aquí estamos hablando de una situación muy
de una
seria,
relación, de una relación,
y de una situación
política,
muy
vamos,
no, pero Pero partiendo de la base de que estamos ante una situación muy seria, que es,
sin duda,
que es el paro en la Comunidad de Madrid.
Y
que no se ha llegado a un acuerdo porque ella no ha querido.
No se ha llegado a un acuerdo porque ella no ha querido, ¿no? Porque a lo mejor los planteamientos de los sindicatos en ese punto estaban eran contradictorios con una política económica.
Perdóname que te interrumpa. A lo mejor lo que quiere, no me cabe duda, es que van a llegar a un acuerdo.
Vamos a ver. Los datos económicos, macroeconómicos de la Comunidad de Madrid, déficit público, endeudamiento, nivel de paro, son muy buenos en relación con las demás comunidades autónomas. Tenemos el menor déficit después de Euskadi en lo que es déficit público. Tenemos una tasa de paro muy por debajo de la mayoría de las comunidades autónomas. Tenemos un perfil de crecimiento bastante mejor que el de las demás comunidades autónomas. Y yo creo que los deberes económicos que ha hecho el gobierno regional han estado muy bien hechos dentro de las dificultades que hay. Y desde luego hay problemas que son conscientes de ellos el gobierno regional. El empleo no se crea con un servicio de empleo, se crea con medidas económicas estructurales como las que se están tomando, y además ha bajado los impuestos en la Comunidad de Madrid, que por cierto están más bajos que en Cataluña, donde el señor Duranilla Idea se quejaba además de la subida que ha hecho el gobierno, porque los catalanes van a pagar unos tipos marginales más altos que los que se pagan en Madrid. Bien, dicho todo esto, que hay problemas sin duda, que el diálogo se puede reforzar y que se puede intensificar también, pero yo no creo simplemente que ella sea la culpable de la situación, y menos la culpable de la situación de paro, que tiene unas responsabilidades, otras responsabilidades, porque estamos en un modelo donde las comunidades autónomas tienen unas responsabilidades concretas y definidas y el gobierno de la nación otras.
Javier.
No, digo, yo no sé cuál es la responsabilidad. Sí, creo que es un gobierno este de la Comunidad de Madrid que tiene ahí ciertas lagunas dialécticas, ¿no? Y que esperemos que en este 2012 sean resueltas, ¿no? Tiene ese problema enconado con la enseñanza pública madrileña. Uh-huh. Tiene la situación de la Cañada Real, que se aprobó una ley que al final es más un humo que otra realidad, porque no ha dialogado, parece ser, con los ayuntamientos. Tiene el problema que nosotros, vamos, que vimos aquí el año pasado y que se hizo un programa, ¿no?, sobre la realidad de la atención a personas con problemas de drogas. Digo, me parece que, no lo sé, yo no sé si se dialoga o no se dialoga, yo no estoy al tanto de lo que hacen los políticos, más que lo que decir los medios, pero sí que es cierto que me parece que hay realidades que nos hablan de que hay poco diálogo, ¿no? Y entiendo que en ese caso quien tiene la mayor necesidad y debe poner toda la carne en el asador para dialogar es quien tiene mayor responsabilidad, de eso no tengo duda. Y siguiendo con el símil de Ignacio, en una familia, aunque tu hijo se encorajine, tú que eres el adulto y que tienes la responsabilidad, eres el que tienes que estar continuamente ofreciendo el diálogo a los otros, ¿no? No puedes esperar que el pequeño o el que está en otras condiciones dialogue, ¿no?
Lo que pasa, Javier, que aquí no son hijos menores de edad los sindicatos. Los sindicatos han actuado quizás en una estrategia política muy definida con la Comunidad de Madrid, que estrategia que no les ha beneficiado, no ha beneficiado a Madrid y además no ha producido resultados. Yo creo en el diálogo, creo firmemente que el diálogo es muy bueno en política en estos momentos, pero no pongamos toda la carne en el asador del gobierno. A veces también los gobiernos nos encontramos con una imposibilidad absoluta de llegar a acuerdos, porque lo que se plantean no son diálogos, sino estrategias políticas de acoso y derribo a los gobiernos.
Pero, Ignacio, dando por descontado que lo que estás diciendo ocurre, y ocurre muy muy a menudo, pero podemos citar, por ejemplo, una batería, una relación de datos y de temas en los que la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha ignorado completamente el diálogo y lo ha echado por la borda. La enseñanza pública, sin ir más lejos, el año pasado y la semana pasada también hablábamos en esta misma tertulia de la desaparición, porque sí, sin dar ninguna explicación lógica, de la desaparición de la narcosala, de la futura desaparición del servicio de empleo, de la no firma, como estábamos hablando anteriormente, del pacto por el empleo, del estado de la sanidad pública madrileña. Así podíamos relatar una serie de temas en los que el diálogo, esta señora, pues pasa olímpicamente.
El estado de la sanidad pública madrileña es bastante, bastante bueno. Yo me alegro mucho de que los nuevos hospitales en Madrid estén funcionando y den servicio a los ciudadanos de Madrid, algunos excelentes, la mayoría de ellos excelentes. Por ejemplo, el nuevo hospital de Puerta de Hierro en Majadahonda, y lo conozco por temas familiares que he tenido recientemente, donde hay un servicio excelente de instalaciones, de médico y de personal sanitario.
De instalaciones, te puedo decir, Ignacio, hasta hace unos meses, no sé si en este momento actual los han cambiado, un hospital como el Puerta de Hierro de Madrid, de primerísima generación, que si no ha sido el último, ha sido de los últimos, de la última generación construida, tenían unos servicios informáticos tan arcaicos que resultaba imposible a los responsables, a los trabajadores del hospital, sacar en condiciones muchos de los historiales médicos de los pacientes.
Bueno, de hecho, os quería preguntar, porque hoy contábamos en el informativo, en el Hora 14 Madrid, que los sindicatos, dentro de ese acuerdo social que están negociando con la patronal, bueno, pues le han hecho llegar a la CEIM un documento con las cosas que querrían poner sobre la mesa y que se llevaran a cabo y que luego se le trasladaran al gobierno regional, y una de ellas es que reclaman la creación del servicio autonómico de empleo después de que se suprimiera el servicio regional de empleo, o que se impulse el funcionamiento del Consejo Regional de la Formación Profesional, o que se cree un plan director de prevención de riesgos laborales. No sé cómo veis esas, por ejemplo, esas tres reclamaciones de los sindicatos.
Yo es que no creo en la burocracia, vamos a ver. A mí me parecen muy bien las mesas de diálogo. Lo que sí creo es que a veces hay una tendencia a crear consejos, mesas, burocracias que sirven para muy poco, y estamos, el otro día el periódico Cinco Días contaba que hay 451 empresas y organismos públicos que las comunidades autónomas no han disuelto o reducido a pesar de que se les puso esos deberes por la ministra Salgado. Bien, yo creo que la administración funciona muy bien con sus funcionarios públicos, con sus funcionarios que acceden por razones de mérito y de capacidad, no por razones de designación a dedo, designación por razones de amistad, y en consecuencia creo que eso es como debe funcionar la administración. Hoy es el escenario que hay, no hay otro escenario. Los servicios de empleo no crean empleo, lo que crea empleo son políticas decididas, firmes, radicales en este sentido, y creo que en eso Esperanza Aguirre lo ha hecho, de reducción del peso de la administración pública, de liberalización comercial en Madrid, de actividades económicas y de fomento de actividades empresariales para que los pequeños empresarios de Madrid puedan ir creando empleo, que son los auténticos protagonistas en lo que es las relaciones laborales, ¿no?
Yo lo que creo, si me permitís, es que quien realmente debería gobernar, creo que ya es la segunda o tercera ocasión que lo digo, quien realmente debería gobernar la Comunidad de Madrid no es Esperanza Aguirre, sino Arturo Fernández, el presidente de la CEIM, porque todo lo que patrocina y pregona Arturo Fernández lo está llevando a cabo Esperanza Aguirre, y nos ahorraríamos pues muchas historias de tener a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a doña Esperanza Aguirre, si lo que está haciendo es al dictado de lo que le dice Arturo Fernández. Abro paréntesis, espero que Ana Botella sea bastante más sensible a los intereses de los madrileños, y en lo que respecta a la contribución que pueda desarrollarse de la reunión de hoy de la que comentábamos, pues no se fíe única y exclusivamente, bueno, no se fíe, no tenga en consideración única y exclusivamente las ideas liberales, ultraliberales de Arturo Fernández, como si tiene Esperanza Aguirre, que está absolutamente sometida a lo que dice el presidente de la Federación, de la Confederación Madrileña de Empresarios.
Yo creo que no, Alfonso. Sinceramente, conozco a los dos, Arturo Fernández y a Esperanza Aguirre, y me fío mucho más de las teorías económicas de Esperanza Aguirre que de Arturo Fernández, así como me fío quizás más de la actividad empresarial como restaurador de Arturo Fernández.
Hoy no estamos en absoluto en sintonía. Hemos empezado 2012, con poco acuerdo.
No sé si es buena cocinera, porque no me ha invitado nunca a comer con comida que ella haya hecho, pero lo que te quiero decir es que cada uno en su afán, cada mochuelo en su olivo, y las ideas políticas, yo creo que Esperanza Aguirre las defiende, y tú sabes como yo que tiene suficiente personalidad para no dejarse influir por mucha gente.
Yo ahí discrepo, y en el caso de Arturo Fernández a las pruebas me remito, es decir, liberalización de los horarios comerciales, cualquier
cosa. ¿Te parece mal eso?
Pues no creo que sea la solución para el pequeño comerciante.
El problema no es que sea la solución para el pequeño comerciante, lo importante es que sea una medida beneficiosa para el consumidor y que haga que no haya restricciones comerciales que impidan la implantación de negocios o actividades. El mundo está abierto 24 horas, 365 días al año, y o nos convencemos de eso, de que vivimos en un mundo que es así, global, internacionalizado y con una competencia muy dura, o nos equivocaremos, o viviremos, como yo decía otro día, en una autarquía. Pero eso fue durante los 40 años, ¿no?
Lo que pasa entonces, entonces lo que habrá que hacer, digo, yo sí tengo mis reservas a la liberalización de los comercios, primero porque postula una vez más el comercio de los grandes y por otro lado las condiciones laborales de esos trabajadores en esos lugares quizá no se están sopesando a la hora de liberalizar los comercios, ¿no? Con lo cual no solo es el derecho que pueda tener el ciudadano efectivamente de comprar las 24 horas del día, los 365 días del año, sino de los trabajadores de esos grandes centros comerciales y de los pequeños comercios de todos los barrios de nuestra comunidad de poder subsistir con las cargas económicas y fiscales que ahora mismo tienen, ¿no? A mí me parece que recaiga gran parte de esa liberalización en los sueldos de los empleados. Creo que es un problema y que no es una política en la justicia seria.
Bueno, pues enseguida seguimos la tertulia. Hemos llegado a las 8 menos 10 minutos.
La Ventana de Madrid.
Cadena SER, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
Conoce los Reyes Magos en Juguetos. Mencho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios. No tardes y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Magos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Vinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
El 6 de enero, Roselín Joyeros te ofrece el sorteo de la Lotería del Niño en Ser Madrid Sur.
Roselín Joyeros, nos adaptamos a los tiempos. Ahora puedes encontrar mejores precios que nunca.
Colgantes, delfines, oro y plata de ley por 16 euros. Reloj Time Force Cristiano Ronaldo por 29 euros.
Y si eres socio del Club Roselín, tendrás ventajas adicionales.
Estas Navidades regala Roselín.
Noche de Reyes en el Balcón de Griñón.
Buffet libre, barra libre, orquesta y discoteca hasta las 5 de la mañana. Roscón, chocolate, cotillón, todo por 50 euros persona.
Compra tu entrada anticipada en el 91-814-1376.
Más información en la web elbalcondegriñon.com.
Ser Madrid Sur, la emisora del sur de Madrid, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
7:52, ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, al hilo de esos horarios comerciales había alguna división de opiniones. No sé si Ignacio quería añadir algo más.
Pues sí, quería añadir que los horarios comerciales, la liberalización, nadie obliga a abrir un comercio. Y luego, como Javier ponía al reparo de las condiciones laborales, y las condiciones laborales se cumplen estrictamente, lo que tendrás que tener son los turnos de los trabajadores cumpliendo su horario laboral con todas las garantías, y desde luego eso es lo que hace, yo creo, cualquier comerciante, cualquier empresario responsable, y si no, está la inspección de trabajo para controlar cualquier tipo de irregularidad. Pero lo cierto es que tenemos una serie de comercios en Madrid, de ciudadanos chinos, que están cubriendo un hueco, que son de empresarios, quizás, que no han querido tener esa flexibilidad en los horarios comerciales. Hoy lo que se está haciendo por el gobierno de la Comunidad de Madrid es permitir que el régimen legal de los horarios comerciales sea lo suficientemente amplio para que si un empresario quiere estar abierto más horas o otros días de la semana en que otros no están abiertos, pueda hacerlo con todas las garantías laborales.
Bueno, y os quería preguntar, al hilo de los comercios, horarios comerciales y demás, ¿qué os parece que en la Comunidad de Madrid hoy, bueno, empezaron ayer, pero era festivo, que hayan empezado ya esas rebajas en Murcia y en la Comunidad de Madrid, en el resto de comunidades autónomas empezarán después de los Reyes? ¿Qué os parece que en Madrid se adelanten las rebajas?
Hombre, yo, tal y como están las cosas, que muchas personas aprovechan, o esperan, mejor dicho, esperan a que lleguen las rebajas, pues cuanto antes mejor. Y si es en estas fechas, que además puede influir positivamente para el bolsillo del ciudadano, a que la compra de Reyes salga algo más barata y económica que si las rebajas empezaran después de sus majestades, pues a mí me parece, en este caso, me parece una medida correcta y acertada.
Y es además lo que sucede en Europa, ¿no? Si viajas por Europa ves que realmente el día 1 de enero empiezan las rebajas en todos los sitios. Por lo tanto, vivimos en Europa y tenemos que aceptar que tenemos un marco de formas sociales y de normas similares a las que hay en Europa. Hay unos controles que hace el Ayuntamiento de Madrid. Hoy la SER los contaba con una información directa desde el Ayuntamiento de Madrid. Más de 30, 35 inspectores. Hay unos controles a través también de la Comunidad de Madrid, de los servicios de consumo. Y a mí me parece muy bien. Yo creo que todo lo que sea normalizar España con relación a Europa es bueno.
Javier.
Me parece bien, me he enterado por la prensa hoy que había rebajas.
¿No lo has notado en la calle?
Sí, yo insisto que
la calle.
Le comentábamos Ignacio y yo ahora que había que andar, porque es que es imposible. Yo no sé, esto del centro.
Bueno, vamos a salir ahora a la calle precisamente porque la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid está organizando a esta hora una cabalgata que recorre parte del centro de Madrid con el objetivo de repartir regalos para los niños con familias que tienen poco dinero. En esa cabalgata está nuestro compañero Jorge Aldea. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Cuéntanos.
Buenas tardes. Pues los Reyes Magos parece que han adelantado su llegada a Madrid y lo han hecho en esta cabalgata de la ilusión, una cabalgata que organiza el sector del taxi con un fin solidario. Hemos salido a las 6 de la tarde desde la sede de la gremial del taxi y después hemos bajado el paseo de la Castellana. Vamos, Elena, en una caravana de unos 20 taxis decorados con globos, haciendo mucho ruido y tirando caramelos por las calles del centro de Madrid. Hace unos minutos hemos hecho una parada técnica en la Plaza de Neptuno. Allí los más pequeños se han podido fotografiar con los Reyes Magos y también hacerles alguna petición de última hora. Después, la comitiva ha reanudado la marcha y ha puesto rumbo a su destino final, el Almacén de la Ilusión, que está aquí en la parroquia de Jesús de Medinaceli, que es justo donde nos encontramos ahora. Aquí, ahora mismo, están entregando cientos de regalos que van a ir destinados a los niños más pobres. Así se va a poner fin a esta cabalgata de la ilusión, una iniciativa bonita, una iniciativa divertida, y que son los Reyes Magos desfilando en taxi por Madrid, y todo por un motivo solidario.
Gracias, Jorge. Bueno, pues con la música nos vamos a despedir de los portugueses de Gift, el regalo, que van a actuar en Madrid en el Teatro Lara el próximo día 18 de enero, que vienen con nuevas canciones. Así despedimos a Ignacio del Río, gracias, buenas
gracias.
Tardes. Javier Baeza, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Alfonso García, gracias, buenas tardes.
Feliz año, un abrazo a todos.
Bueno, nosotros volvemos mañana.